La música, la literatura y su profunda huella en la comprensión de Colombia y América Latina en Radio Nacional de Colombia. Orlando Falsborda, en las historias de Diana Uribe, el sentipensante, el sociólogo que revolucionó la investigación. Orlando Falsborda, Radio Nacional de Colombia, la radio de la gente.
Buenas, hoy vamos a entrar con un personaje interesantísimo, multifacético, caleidoscópico, un personaje universal, con una gran cantidad de inquietudes por la vida, por el pensamiento, por las comunidades, por comprendernos, por explicarnos, que en su afán de hacerlo terminó siendo una figura importante en América Latina, un hombre caribe, un hombre colombiano, un hombre de un pensamiento universal y de una sensibilidad muy especial, un hombre entregado a todas sus formas de entender las comunidades y este país en el que nació. Hoy vamos a hablar de Orlando Falsborda.
Ritmo de alegre, cadencia tropicana, ritmo de alegre, cadencia tropicana, que expresan el sentimiento de mi tierra colombiana, que expresan el sentimiento de mi tierra colombiana.
Con el apoyo de Señal Memoria, el archivo audiovisual de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia.
Si tú vas a Bogotá, linda capital de fama, allí tendrás que admirar al precioso de Quetzalba. Allí tendrás que admirar al precioso de Quetzalba. Barranquilla, tierra hermosa, encanto de mar y brisa, tienes un bonito puerto,
tu gran boca de ceniza.
Tienes un bonito puerto,
tu gran boca de ceniza.
Orlando Falsborda, una leyenda dentro de la perspectiva de análisis de la Colombia contemporánea, de los grandes personajes históricos de la Colombia contemporánea. Ya pasamos por María Cano. Bueno, todos los que vamos acá son greatest hits y estrellas, ¿no? Entonces pasó María Cano, ahora viene Orlando Falsborda. Entonces, Orlando Falsborda nació en Barranquilla. En 1925, Barranquilla era la esquina del movimiento. Allá pasaba todo. Acuérdense que todo lo que ha entrado a este país y lo que se ha inventado llegó por Barranquilla, que fue, digamos, como la puerta que nos comunicaba con el resto del mundo. Nacer en Barranquilla en esa época es, de todas maneras, tener un contacto con una realidad mucho más amplia, que es tener el contacto con el Gran Caribe y con el mundo, porque Barranquilla era el mundo en esa época. Entonces, ahora justamente en este año, estamos cumpliendo 100 años del nacimiento de Orlando Falsborda. Y él, como tal, pues nació en un entorno costeño con una diversidad cultural muy grande, porque él estaba en la interacción de las comunidades emigrantes. Su familia era presbiteriana. Y eso es muy importante porque también tenía ascendencia libanesa y española. La ascendencia libanesa es importantísima en la costa atlántica. Lo hemos mencionado antes, pues es la gran migración que va a llegar a la costa. Entonces, él tiene el acervo de distintas civilizaciones, la influencia de los libaneses, de los españoles, un ambiente socioeconómico muy dinámico, una comunidad en ese momento, la gran migración árabe está llegando acá. Y Barranquilla se está volviéndose muy pujante. Entonces, él va a tener un temprano contacto con toda la diversidad cultural y la pluralidad de lecturas y de miradas en este país. Y el hecho de que su familia fuera presbiteriana le da una característica muy particular, porque él estaba en los coros de las iglesias presbiterianas, lo que le da una sensibilidad con la música. Entonces, este hombre nace en un contexto bastante amplio y tiene una sintonía con la música que también va a jugar una parte importante en su formación como ser humano. Su padre era un tipo de mucha exigencia y era, digamos, una familia intelectual. Y tenía una de las cosas más importantes que puede tener cualquier persona para desarrollarse en su casa: una biblioteca. O sea, todas las grandes personas que van a transformar el universo tenían una biblioteca en su casa. Importante, cuña. Entonces, y tenían enciclopedias. Y las enciclopedias daban conocimientos universales. ¿Por qué no se regían por los algoritmos? Entonces daban conocimientos universales. Entonces este tipo tiene las condiciones, porque también cuando estábamos hablando de María Cano, hablábamos de un ambiente intelectual, hablábamos de bibliotecas, hablábamos de un mundo de lectura que va a enriquecerla a ella. Hablábamos de la influencia de ella en la literatura, y este hombre también va a tener una formación literaria muy importante, que es parte de lo que va a desarrollar su estilo muy particular. Entonces, él desde la adolescencia le interesó la literatura, la historia, los fenómenos sociales. Leía a los autores europeos, a los norteamericanos, en ese momento las interpretaciones que se estaban dando, y quería siempre analizar la realidad colombiana y tener herramientas sólidas para poderla abordar. Entonces, todo el background, digamos, todo lo que le daba a él el acervo para poder mirar eso, y las posibilidades, ¿no? Porque él pudo ir a los Estados Unidos a realizar estudios universitarios, primero desde la literatura, y por eso la literatura va a tener una influencia muy grande, y por eso escribe bacano, porque pues la literatura está detrás de muchas de sus cosas. Entonces, él se fue familiarizando con las corrientes sociológicas, como el funcionalismo, como la teoría del conflicto, como el análisis estructural, y se vio expuesto a todos los debates y las exposiciones que en ese momento estaban dominando la escena de la discusión intelectual en los Estados Unidos. Y él dijo, pues sí, muy rico, muy chévere. ¿Pero eso qué tendrá que ver con América Latina? Decía, esto me puede servir para entender los contextos de América Latina, pero como referencia, porque es que los contextos de América Latina finalmente son muy distintos. Y él empieza a cuestionarse una cosa que sigue siendo totalmente vigente. ¿Qué tan pertinentes o qué tan aplicables pueden ser los modelos de otras sociedades y de otros continentes a nuestra muy particular forma de entender la historia de la sociedad? Y cuando digo nuestra, no solamente digo colombiana, sino latinoamericana, porque en particular somos todos en la casa grande también. Entonces, cuando él vuelve acá, él dice, pues todo eso está muy bien, pero ¿cómo hago yo eso para aplicar eso a Colombia? Así como yo lo estudié, de la manera en que yo lo vi, no es aplicable acá. Hay que mirar cómo es el contexto colombiano. Entonces, con su formación académica, con sus marcos teóricos, se da a la idea de estudiar la realidad colombiana y se da cuenta que hay un desfase entre estos modelos, entre estas discusiones y lo que es la realidad aquí y ahora. Entonces él empieza a investigar las comunidades empíricas, las comunidades rurales, y mira que siendo este hombre tan caribe, y siendo este hombre, digamos, tan musical y tan de la costa, su primer contacto, su verdadero primer contacto, fue en el Saucío. Eso es una vereda del municipio de Chocontá, en Cundinamarca. Y esto se convirtió en una experiencia que habría de transformarle la vida. Porque se dio cuenta que entró en el conocimiento local de las comunidades, de la organización social, de la economía, de las relaciones comunitarias, y se dio cuenta que nada de eso coincidía con las convenciones teóricas que tenía en la cabeza. Entonces se dio cuenta de una cosa clave, man, y es que resulta que las comunidades tienen sus propios saberes, sus propios análisis, sus propios conocimientos, y no son un objeto a estudiar en el que llega un experto, los estudia, los diseca y luego hace un libro al respecto de ellos. Si no, esta gente tiene sus propios saberes y uno no puede desconocer sus propios conocimientos en el estudio de ellos. Esto es una cosa interactiva. Ellos me enseñan a mí y yo les enseño a ellos. Eso en aquella época no se usaba porque se supone que los investigadores tenían que ser neutrales, tenían que no involucrarse con las comunidades a las que iban a estudiar y tenían que sacar de ahí como si fuera la pulpa de una fruta el jugo para hacer la licuadora. ¿Sí? Dicen, no, eso no funciona así. Lo primero que se da cuenta es que eso no funciona así, así que termina jugando fútbol, termina jugando tejo, termina cantando con ellos, termina metiéndose en el mundo de las comunidades y empieza a darse cuenta de la validez de los conocimientos comunitarios como una forma de llegar a entender, a poderlos comprender, y se da cuenta de que estas variantes no se consideran en la academia. En la academia eso no se consideraba válido. Entonces él empieza a replantear su posición como investigador, porque empieza a hacer una combinación entre el conocimiento científico de todo el bagaje teórico que ya tenía con el conocimiento popular que estaba viendo frente a sus ojos en la comunidad. Entonces, eso es lo primero que pasa, que le va a cambiar a él todo el punto de referencia, todo el marco de referencia que traía de sus estudios en los Estados Unidos y de sus estudios de las humanidades y las sociales, que fue lo que no solamente le interesaba a él, sino que le ayudó a transformar de una manera definitiva en Colombia. Entonces llega a mediados del siglo XX. Colombia estaba en un momento crítico con unas desigualdades económicas muy fuertes, pero al mismo tiempo con un proceso de modernización muy poderoso, y había un mundo rural muy grande en esa época, muy grande, y la academia estaba adoptando modelos predominantemente europeos y norteamericanos, no consideraba las particularidades de este país ni en su cultura. Los programas universitarios tendían a reproducir los paradigmas que venían de afuera sin el filtro, sin la reflexión crítica. Los estudios sociales no incluían la participación directa de las comunidades, las investigaciones se realizaban en esta distancia metodológica y no entendían a las comunidades como sujetos, sino como objetos. Eso desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista de lo que estaba pasando aquí, estábamos en la violencia. El man llega en el tiempo que estamos en la violencia del 9 de abril. Para las personas que nos estén escuchando de diferentes partes y diferentes latitudes, nosotros vivimos en Colombia en los años 50 un fenómeno de fractura social profundo, con un nivel de violencia pues absolutamente devastador, terrible. Y a eso a ese periodo histórico lo llamamos la violencia. Que es casi un eufemismo, ¿no? Como con los irlandeses cuando le dicen The Troubles a los 50 años que vivieron de violencia antes de la paz del Viernes Santo, que fue la debacle, y ellos le dicen The Troubles. Nosotros lo llamamos la violencia, con mayúscula. Entonces, para un país que ha tenido una continuidad de conflicto como la nuestra, que algo se llame la violencia, ¿cómo te comento? Entonces, eso fue una cosa muy brava. Era la violencia bipartidista, que había roto el país en una polarización muy grande y que llegó a niveles de barbarie inimaginables, realmente inimaginables, aún ahora inimaginables. Entonces, y que se estaba dando al mismo tiempo de una modernización estatal y de la expansión de las estructuras académicas y la llegada de los organismos internacionales, y había discusiones metodológicas, porque en Colombia siempre se está dando una vertiginosa marcha hacia la modernización, hacia las influencias, hacia una gran cantidad de cosas que van llegando, y también procesos muy violentos simultáneamente. Eso es difícil de entender, pero pasa.
Quiere colombiano, quiere colombiano, quiere colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la paz hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, y el que hace sentir. Vamos a la carga.
Entonces resulta que estalla el Bogotazo, que es lo que va a ocurrir en la ciudad de Bogotá a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. El 9 de abril, él lo vivió desde Barranquilla, menos mal, porque desde Bogotá eso no era vivible. Quemaron la ciudad, ¿me entiende? Quemaron el tranvía Y esto, mejor dicho, fue una cosa de una proporción impresionante, y de ahí en adelante se desarrolla, o sea, venía antes, no lo va a desarrollar ese día, pero ese día va a marcar un énfasis muy fuerte en este proceso de la violencia. Él lo vio desde Barranquilla y muy angustiado mandó un mensaje de esperanza a Colombia, un mensaje de esperanza a Colombia, cantemos un mensaje de esperanza, gran destino nos depara la verdad, si vivamos para dicha de Colombia y adelante, siempre adelante.
Fue en el día 9 de abril que el mundo estalló en violencia, porque una mente asesina pagada con indulgencia mató al poder de mi pueblo que iba para la presidencia, de Jorge Eliécer Gaitán, un hombre de gran potencia.
Él era pacifista, estuvo con la paz. Eso es muy importante porque no necesariamente la gente lo era, o si no, no hubiéramos llegado a esos niveles de violencia. No era la postura más común ni era la postura más frecuente en esa época en que todavía venía en boga la idea de que la violencia era la partera de la historia y este tipo de glorificaciones a formas extremas de resolver los conflictos.
Te fuiste, Jorge Eliécer, pero tu palabra inquieta ya está sembrada en la mente de gente de tus creencias, y te vamos a vengar para que haya otra independencia, que si nos quitan las manos peleamos con la cabeza.
Entonces, él apostó siempre por la paz. Y eso va a ser una cosa que lo va a caracterizar a él en su trabajo mucho tiempo. Entonces, él trabajó como secretario bilingüe en la obra de la represa del Cisca, que queda cerca de Bogotá. Es que es muy bonita además. Y eso lo llevó a acercarse a la comunidad campesinos de la vereda de Saucío. Y ahí, en esa investigación, en ese momento, cuando se cambia su perspectiva del mundo, cuando entra en una metodología y en una vibración, literalmente en una vibración diferente, porque no solo era un tema metodológico, no solamente era un tema estructural de abordar, sino era un tema también de vibración, de vibrar con el país. Ahí va a hacer una obra que se llama Los Campesinos de los Andes. Esa obra se va a volver una tesis de maestría. Llega con su tesis de maestría a Estados Unidos, se consigue que lo bequen para hacerlo, pero a diferencia de quienes van a hacer una maestría, él ya la había hecho, o sea, la obra ya era hecha. Entonces esa tesis se va a convertir en una publicación y va a ser su primera obra, y él va a tener muchísimas publicaciones muy importantes. Su obra está escrita en una gran cantidad de volúmenes y está ahí para que la podamos entender. Entonces ahí él toma la sociología como opción de vida. Y eso es clave porque ahí es donde él va a ser grande.
Voy a dedicar un canto, a mi tierra voy a hacerse, compatriotas y paisanos, forasteros y parientes.
Una de las... Luego va a hacer un trabajo que se llama El hombre y la tierra en Boyacá. Y en ese trabajo él profundiza lo que había venido desarrollando desde Los Campesinos de los Andes y se vuelve doctor en sociología. Hacer un doctorado en aquella época, te comento, desde América Latina y desde Colombia, irse para Estados Unidos y hacer un doctorado allá era una cosa de gran envergadura. Sí, los doctorados siempre lo son, pero en esa época eran como hacer las más grandes cumbres de las montañas.
Hay lugares en los campos, de batallas en la historia, convertidos en un canto, de la libertad y la gloria.
Entonces, como doctor en sociología, va a ser pionero en los trabajos, y con Mario Lacerna, que en ese momento era rector de la Universidad Nacional de Colombia, va a crear una carrera, lo que llaman crear una carrera, inventar una carrera desde la nada. Orlando Falsborda va a ser el fundador de la carrera de sociología en la Universidad Nacional. Así les comento. ¿Eso qué quiere decir? Que andaban por los campus de la Nacional repartiendo los volantes para que la gente se inscribiera a una nueva carrera que iban a abrir, una carrera de humanidades, que era la carrera de sociología, cuando la gente apenas estaba enterando qué era eso y cómo qué íbamos a hacer con eso, entonces él la va a hacer. Eso es muy importante, era en su propia, en su alma mater, en su propia, digamos, en su propio nicho, él va a crear eso. Y es un proyecto de las ciencias sociales y las humanidades en Colombia. Y eso lo va a trabajar junto con dos personajes, Camilo Torres y Eduardo Umaña Luna. Y esto va a ser el pilar, digamos, como la columna central del desarrollo de las ciencias sociales en Colombia, a nivel universitario, a nivel de análisis. Es decir, todo el mundo que venga ahí para adelante viene de ahí. Viene de Orlando Falsborda. Él va a ser la influencia fundamental de una gran cantidad de historiadores, de Colmenares, de Melo, de grandes historiadores, y va a ser también más adelante el mentor y el que entrevistó a Alfredo Molano para entrar a la Nacional. Él va a ser de ahí en adelante un tipo muy importante, porque es el que va a crear y asentar las bases para las ciencias sociales en Colombia. Entonces, el Departamento de Sociología de la Universidad de la Nacional constituye un hito en la institucionalización de las disciplinas del currículum de humanidades. Él diseña el currículo, él incorpora los debates contemporáneos sobre la sociología internacional, con lo cual genera un pensamiento mucho más grande. Este personaje va a introducir todo esto. La Universidad Nacional de Colombia es uno de los puntos más importantes de pensamiento y de desarrollo del conocimiento en este país. O sea, eso tiene un peso específico dentro del pensamiento colombiano. Y hacer la Facultad de Sociología ahí es crear, digamos, un espectro muy grande de pensamiento. Y eso lo lleva a reflexionar sobre la distancia entre la teoría y los fenómenos sociales concretos, y cómo los estudiantes se enfrentaban a marcos teóricos que después no podían llegar a aplicar en las comunidades rurales. Y él vio que había una desconexión entre la universidad y la academia. Entonces empieza a formular la idea de que tiene que haber una colaboración directa entre la gente que va a estudiar a las comunidades y las comunidades, entre el investigador y la comunidad, como en una especie de autoridad epistémica, algo en el cual usted pueda realmente establecer una interacción entre usted y la comunidad, porque si no, no la puede entender, no la puede abordar, no puede llegar a una comunidad solamente con marcos teóricos, porque se queda apenas con lo que tiene en la cabeza y deja de entender la comunidad. El punto central de su replanteamiento consistió en que el conocimiento debía construirse desde las experiencias concretas con las comunidades. Eso es un giro conceptual que cambia completamente la idea que se tenía en ese momento, porque ya no es la comunidad un sujeto pasivo, un objeto pasivo, sino un sujeto que junto con el investigador va a crear una transformación de estudio. A esto lo vamos a llamar investigación de acción participativa. Y fue la manera como se estructuraría la metodología que él creó para entrar en las comunidades como sujetos de estudio, establecer una interacción, romper el distanciamiento que tenía el investigador con la comunidad, que se supone que no debería simpatizar con ella, ni jugar fútbol con ella, ni cantar con ella, sino que debía ejercer una especie de informe frío sobre lo que era la comunidad. Dice, así no los va a conocer. Y además se pierde de todo lo que la comunidad tiene para enseñarle a usted sobre sí mismo, teniendo en cuenta que usted no se las sabe todas. Más adelante en la educación, cuando se cuestione todo esto, se cuestionaría eso de que el maestro lo sabía todo y el alumno lo ignoraba todo, y el maestro le levantaba la tapa de los sesos al alumno y se la llenaba de contenidos, y el alumno tenía que imprimir lo que había entendido. O sea, haga de cuenta algo así, pero con las comunidades. O sea, no es que llegue un tipo a echarles un montón de cuentos a las comunidades sobre lo que él piensa que las comunidades son, sino que se va a sentar con la comunidad, que la comunidad le explique más bien qué es lo que la comunidad es para poderla comprender, porque se trata de investigar, se trata de comprender a esta metodología revolucionaria que abre puertas nunca antes abiertas para entender la realidad tan compleja de América Latina y de Colombia. La llamamos investigación de acción participativa, IAP, ahora que están de moda las siglas. Y entonces él empezó procesos de organización de base de campesinos y empezó a darse cuenta que tenían organismos ellos tenían sus propios mecanismos de deliberación, de toma de decisiones, y que eso la academia nunca lo ha pillado. Y eso lo hizo darse cuenta que tenía que apoyar la acción colectiva, porque la acción colectiva era donde estaba la dinámica que realmente hacía comprensible a las comunidades. Y esto le permitió entender la dimensión política del conocimiento. Y eso lo hace llegar a una investigación con un impacto práctico, que decía, tenemos que llegar a entender en la práctica, en lo concreto, el contexto de las desigualdades estructurales que hay en este país y en América Latina. Entonces, al romper esos esquemas antiguos y crear una relación de horizontalidad, y al hacer válidos los saberes, él cambia por completo la percepción de las ciencias sociales en ese momento. Y cambia los términos de referencia, los marcos conceptuales, todo lo que entendíamos por las humanidades. Y eso es una parte impresionante de su genialidad. Entonces, eso, pero también con el bagaje que tenía, él podía establecer un proceso científico, dar una definición del problema, aplicarlo, conseguir los resultados. Tenía toda una base para eso, pero el punto de contacto eran las comunidades. Y lo que él quería era resolver los problemas, identificarlos, investigarlos y realizar acciones de transformación. Porque todo eso pues no sirve si usted no genera alguna forma de transformación en lo que usted considera que son las situaciones más difíciles de desigualdad y de dificultad del mundo rural en esa época. Él tenía una noción, es que es un tipo un humanista y es un tipo de una gran sensibilidad. Entonces él, implementa una noción que hoy día se escucha mucho, que es la del sentipensante, es decir, sentir y pensar. Que uno no solamente debe pensar con la racionalidad, ni solamente sentir con el corazón, sino pensar y sentir, que son realmente las dimensiones que debemos desarrollar para poder entender nuestros procesos de experiencia, de emoción y de reflexionarlos y de comprender la realidad en la que estábamos viviendo. ¿Cómo les parece que esto, dice él, que él no se lo inventó? Que eso se lo dijo un pescador de la ciénaga, el que andaba escuchando a todo el mundo. Un día un pescador de la ciénaga le dijo que había que sentir y pensar. Y esta idea del sentipensante la toma él de la sabiduría del pescador de la ciénaga, y va a ser la manera como él también va a desarrollar su método científico y el conocimiento cotidiano, y va a interpretar los fenómenos sociales y los procesos investigativos. Obvio le caen de la academia, man, pero ¿cómo le van a caer de la academia? ¿Tú qué haces sin ti pensando? ¿Qué haces metiéndote en las comunidades en lugar de tener un distanciamiento frente a ellas y venirnos a dar los informes? O sea, le van a caer durísimo de la academia. Y fíjate que él va a ser la academia misma, porque fundó la Facultad de Sociología de la Nacional. Entonces le dijeron que eso era pérdida de objetividad. Le dijeron que él tenía que separar el análisis de la acción política. Le dijeron muchas cosas durante varias décadas. Él es un personaje que despierta pasiones, porque también tiene una gran controversia dentro de la academia y una gran influencia dentro de la academia. Y hay gente que lo considera subjetivo y literato y casi poeta, y hay gente que lo considera el punto de referencia más importante para entender la realidad de América Latina. Entonces, pues él tiene, como un personaje calidoscópico que era, pues tiene muchas formas de ser abordado y mirado. Con el tiempo, su metodología se consolidó como la metodología más influyente en los estudios de la educación popular, de la intervención comunitaria, del trabajo social, y eso lo hizo que su metodología trascendiera las fronteras de Colombia, que influenciara América Latina. que lo llamara Paulo Freire del Brasil, que es un personaje fundamental en América Latina y en la pedagogía y en entender nuestras sociedades y comunidades. Entonces Falsborda realmente va a desbordar las fronteras y ampliar los horizontes y a crear una base fundamental de pensamiento para entendernos con todo el bagaje que él tenía y la capacidad y la sensibilidad para entender que era Colombia y que era América Latina, que siempre ha sido una de nuestras búsquedas, ¿no? Hacer posible, hacer imaginable nuestra realidad. Como decía García Márquez, esta realidad que nosotros vivimos, que es tan difícil de imaginar para los que no vivimos en esta realidad. Entonces, con esta, digamos, con toda esta manera de entender el mundo, él va a escribir junto con Monseñor Guzmán, un sacerdote, junto con Eduardo Umaña Luna, un libro que se llama La violencia en Colombia. Ese libro se escribió en 1962 y es La violencia en Colombia, estudio de un proceso social. Y fue uno de los pioneros en analizar el fenómeno. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando se escribe, ya estamos en un momento de un pacto que se llama el Frente Nacional. Y el Frente Nacional fue un pacto para parar la violencia bipartidista, repartiéndose el poder durante 16 años entre liberales y conservadores. 4 años uno, 4 años el otro. Entonces, cuando se hizo el Frente Nacional, pues ya no se hablaba de la violencia. De eso ya no se está hablando. Entonces, porque se había llegado a una solución histórica, que en su momento lo fue, durante un ratico. Ya después no tanto, pero durante un ratico lo fue. Entonces, el tema no, de eso no se estaba hablando. Entonces, resulta que hacer un libro como el de la violencia en Colombia, con ese nivel de análisis, de recopilación, de estudio, si usted mira hoy día el índice de la violencia en Colombia, todavía hay muchos elementos ahí que sirven para entender incluso la realidad de hoy día. O sea, ese libro es poderoso, profundo, tremendo. La edición original tenía unas fotos que van más allá de lo que pueden los ojos aguantar. Era una cosa muy brava, porque eran formas terribles de crueldad que se ejercieron en la violencia de esa época. Entonces, a nosotros de chiquito nos lo escondían, para que no fuéramos a mirar esas fotos. En mi casa estaba metido en el último rincón de la biblioteca, donde nadie lo pudiera ver, y un día lo vi caer y me muero, porque las fotos eran bravas, realmente bravas. Pero es un estudio de un nivel de seriedad, y es el que inaugura el mirarnos de frente con el fenómeno de la violencia. Eso no se había escrito antes. Eso no se había abordado con todo el rigor metodológico y con todo el impacto sociológico, político y moral que ese periodo de nuestra historia tan difícil va a tener entre nosotros. Eso es mirar de frente las cosas y llamarlas como se llaman, como son por su nombre. Y ese nivel de valentía teórico e investigativo no lo había tenido nadie. Después se desarrollaría en Colombia una manera de entender, de rastrear diferentes fenómenos de conflicto que se llamaría la violentología, que eso tiene lo suyo. Pero mirar en ese momento lo que estaba pasando, escribirlo y decirle a la gente esto fue lo que pasó, no se había hecho antes. Ese libro es un parteaguas en todo nuestro estudio.
Dices que te pone triste la bruma de la ciudad. Camina, mi amor, camina, camina conmigo a Pandi. Ahora que están floreciendo cambulos y gualandayes. Ahora que están floreciendo cambulos y gualandayes. Roja bandera en los cámbulos, azul en los gualandayes. Unos son conservadores, los otros son liberales.
Entonces, en la vida de Orlando Falsborda pasan cosas. Siempre van a pasar cosas. Entonces resulta que él tenía un compañero y era un compañero de pensamiento suyo. Y hay un momento en que se parten los caminos. Se parten los caminos quiere decir que su compañero de pesquisas, de investigación y de andanzas se llamaba Camilo Torres. El otro Camilo Torres es un sacerdote. Y este sacerdote, Camilo Torres, opta en ese momento por la decisión de meterse a la guerrilla del ELN y incorporarse a la lucha armada. Esa es una decisión que realmente parte agua, sobre todo en un momento en América Latina tan álgido, donde todas esas cosas se discutían. Camilo Torres va a morir en la guerrilla, va a morir en combate y va a dejar toda una estela detrás. Y Orlando Falsborda va a participar en política de muchas maneras. Participó en el Frente Unido que lideró a Camilo Torres antes de que Camilo Torres se fuera para la guerrilla. Él promovió muchas transformaciones sociales y la participación ciudadana. Y él fue elegido, y esto es importantísimo, como representante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Nosotros le dedicamos un programa completo en el año 1 a la Asamblea Nacional Constituyente, porque resulta que la Asamblea Nacional Constituyente es la que va a llevar a la nueva Constitución de 1991, una Constitución que cambia la idea de un país que pretendía presentarse como monolítico, que era la Constitución del 86, que estuvimos hablando cuando estábamos hablando de María Cano, para entendernos como un país plurietnico, multicultural, diverso. Esa, digamos, todo eso que luchó por entender, logra llevarlo a un proyecto político y logra hacerlo entender en un proyecto político. Y es la primera vez que nosotros nos miramos a nosotros mismos desde la diversidad que somos, evidentemente, en todas nuestras maneras de habitar este país, desde tantas regiones, desde tantas culturas, desde tantos lugares. Él participó por la Alianza Popular del M-19 en la asamblea. Esa asamblea incluyó gente de todos los diferentes espectros de la política de ese momento y surgió a partir de un movimiento estudiantil que pidió, en esa época se votaba por papeletas. Es decir, había papeletas, votos que usted metía en la urna, no había tarjetones. Entonces los votos eran 6 votos en esa época para elegir presidente y Congreso y Cámara y Senado. Entonces se dijo que añadieran una séptima papeleta para crear una nueva constitución. Ese movimiento estudiantil llevó a que, en un principio sin carácter vinculante, a que todo el mundo que quisiera una nueva constitución votara por una séptima papeleta. La séptima papeleta apareció en los periódicos, usted lo recortaba del periódico, iba y votaba con la séptima papeleta. La séptima papeleta, que al principio no tenía un carácter vinculante, llegó a tener una acogida tan grande que se tomó en serio. Y se creó la Asamblea Nacional Constituyente. Y entre todas las fuerzas políticas de Colombia, se creó una nueva constitución que reconociera desde un marco legal nuestra diversidad. Y esa es una de las epopeyas más interesantes que hemos hecho nosotros a nivel político, porque fue reconocernos a partir de un contrato social para hacer una nueva manera de entendernos. Él estuvo ahí. Orlando Falsborda va a quedar muy afectado por la muerte de Camilo Torres. Eso le va a dar muy duro. Eso y toda la persecución que se le vino encima por haber escrito la violencia en Colombia. Y se va a ir un ratico a los Estados Unidos a reflexionar porque se le calentó el parche. Es decir, estaba ya demasiado atribulado por estos dos sucesos en su vida. Y Orlando Falsborda sigue lo suyo. Dice, Orlando Falsborda apostaba por la paz. Entonces, él sigue lo suyo, su amigo se va para allá, él sigue para acá y sigue en la academia. Entonces, él se empieza a trabajar junto con las comunidades porque él creía en el trabajo de base comunitaria y se va a meter con la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y con otras organizaciones campesinas, y va a seguir escribiendo y va a seguir trabajando en toda la parte comunitaria, y va a escribir un libro fascinante que se llama La Historia Doble de la Costa. La Historia Doble de la Costa está escrita de una manera muy linda, porque como él es músico, el libro está escrito en dos canales, un canal A y un canal B. Entonces, una parte de su obra son las narraciones, los versos, la oralidad, la música, y el otro es el análisis académico, que eran fundamentalmente los dos pilares que definían su mirada de la realidad. Entonces, esto tiene todas las interpretaciones metodológicas que tú quieras buscar, y todo el swing, el movimiento, la música, la oralidad, la vida, el sentipensamiento, ¿sí? Entonces es un proyecto bellísimo que nos muestra la realidad de la costa, la realidad Caribe. Es un mundo vibrante, musical, de oralidad, de movimiento, de color. Y si uno no entiende esto, no lo puede ver.
Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios.
Violencia. Y este hombre mezcla la oralidad con la metodología para hacer en dos canales, literalmente en dos canales, por el proceso musical, lo que es este libro. Y esto pues va a ser una memoria maravillosa, con todos los análisis de todo lo serio que tú quieras ver y con todo el desarrollo integral y todo eso. ¿Le cae? No, eso a uno les parecen que eso, mejor dicho, que cómo así que él va a hablar de eso. Entonces además ahí va a meter una cantidad de elementos interesantísimos. Él habla de Colombia y esto es una realidad entre nosotros como una cultura anfibia. Porque Colombia es un país lleno de aguas, con dos mares, con ciénagas, con lagunas a altos metros de las montañas. Entonces hay mucha gente que vive la mitad en la tierra y la mitad en el agua. Sí, eso, si usted va a San Andrés y Providencia, se da cuenta que la gente es anfibia. Si usted va al Magdalena, se da cuenta que la gente es anfibia. Si usted va a las ciénagas, porque la mayor parte del tiempo están en el agua, porque este es un país fundamentalmente rodeado de aguas. Entonces habla de una cultura antigua. Habla de la relación entre el agua y la tierra. Habla de las poblaciones de la ciénaga y se inventa una categoría bellísima que se llama el hombre icotea. Icotea es una tortuga preciosa que existe en la costa. La tortuga se esconde, la tortuga aguanta, la tortuga resurge, la tortuga disfruta la vida. Y nota que los colombianos somos así. Los colombianos aguantamos, resistimos, pero también disfrutamos la vida. Este es un pueblo que sabe gozar. Nosotros sabemos disfrutar la vida y los costeños más. Entonces, él toma todos estos elementos y los hace visibles en su obra. Claro, las categorías que él crea de la cultura anfibia y del hombre icotea, pues resultan sumamente cuestionables para los académicos que siguen en el esquema con que él venía cuando llegó de los Estados Unidos y comprobó que eso no servía para explicarnos a nosotros. Entonces, él empieza a hablar de la creación y de la construcción de relato propio desde la ciencia, de una ciencia propia. Él empieza a hablar del colonialismo intelectual, en donde dice que los latinoamericanos debemos ajustar a nuestras propias realidades las teorías que se están manejando en otras sociedades como en Europa y como en Estados Unidos y dejar de depender de los conceptos culturales que ellos definen para tratar de entendernos a nosotros, porque eso les sirve a ellos y no a nosotros. Esto es sumamente importante porque nosotros, que estamos tan supremamente permeados de todas las influencias que tratan de explicarnos como se explican ellos, no nos podemos mirar en esas realidades porque no son las mismas, son completamente diferentes. Entonces, eso que hoy es una cosa mucho más sentida y más clara entre nosotros, lo percibe tempranamente él y por eso es un personaje latinoamericano. Entonces, él investiga nuestra diversidad, las comunidades negras, los campesinos del Caribe, documenta sus prácticas culturales, sus sistemas productivos, sus estructuras comunitarias, describe las propuestas sociales que ellos tienen. Él empieza a organizar, empieza a mirar cómo son las organizaciones rurales, los conflictos agrarios que se desencadenan, las tensiones entre el Estado y el campesinado. Él hablaba en la tesis, él hablaba de la reforma agraria, pero en Estados Unidos le dijo no vamos a incluir en la tesis la reforma agraria porque eso ya es pasar a la acción. Vamos a incluir la parte teórica. En su libro sí habla de la reforma agraria, habla de la divulgación para los líderes comunitarios, de enseñarle a la gente el resultado de sus investigaciones, incluirlos a ellos, de meterlos en un lenguaje más accesible. De manera que todas sus investigaciones y su pensamiento pudiera ser entendido por todos. Y en esto dígame si no me voy a identificar yo con él, si eso es tratando, eso es exactamente lo que nosotros tratamos de hacer permanentemente en este trabajo. Y es hacer comprensible las cosas para la gente cuando la oigan, que la entiendan. Bueno, pues el man también pensaba lo mismo, que había que entender lo que él decía. Entonces empezó a trabajar un lenguaje que en las ciencias sociales es fundamental, porque usted se puede engolosinar en conceptos teóricos sin llegar a poder explicarlo realmente fuera de la gente que está leyendo con usted eso en su curso. Entonces él dice, no, esto es para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que poder entender esto, porque es que estamos hablando de las comunidades y de la gente. Entonces, eso va a ser una de sus cosas importantísimas. Va a fundar una revista que se llama Alternativa. Va a ser uno de los cofundadores de Alternativa con Gabriel García Márquez. En 1974 esa revista tenía un logo, tenía que decía atreverse a pensar es comenzar a luchar. Y era una época en que en América Latina todo se refería acerca de las luchas. Era un tiempo muy politizado en América Latina, hoy casi difícil de imaginar, pero en esa época lo era y esa revista fue muy importante. Él tenía una compañera coevipera, socia, no era la gran mujer, no era la mujer detrás del gran hombre, no era nada parecido a eso. Era sí su apoyo, pero ella tenía lo suyo, María Cristina Salazar. María Cristina Salazar también fue socióloga y ella también se comprometió con las ciencias sociales y las ciencias humanas y escribió un libro que se llama Los Esclavos Invisibles, que trata del trabajo de los niños, el trabajo de los niños esclavizados, pues en los niños que están trabajando y que no pueden escolarizarse. Y entonces él siguió en la academia, él fortaleció muchas partes de nuestra democracia. Y él llegó a ser un hombre muy grande en todo el sentido del desarrollo de nuestra historia. Dejó un legado importantísimo. Su obra es obligatoria para entender las ciencias sociales. Es el pivote para entender las ciencias sociales en Colombia y en América Latina. Y nos va a dejar un gran legado. Este es uno de los que tiene los legados más importantes, porque era un tipo integral, como conocía tantas formas de entendernos y como lo experimentó en su vida. Era un hombre capaz de cambiar sus paradigmas, y sus paradigmas necesitaban cambiarse, capaz de entender las comunidades para poder relacionarse con ellas. Digamos, era capaz de adaptarse a todo lo que fuera necesario para poder entender la realidad que pretendía explicar. Y eso fue lo que convirtió en una metodología. Y su rigor, porque un tipo muy riguroso, y su pensamiento tan supremamente organizado en medio de su sensibilidad y de su mundo musical y de su mundo caribe, nos lleva a tener que referirnos a él para poder entender todo lo que significa entender las ciencias humanas en América Latina y los marcos de referencia para podernos comprender. Muchas figuras en América Latina se van a beber de sus fuentes y nos analizarán de muchas maneras, como Paulo Freire, entre otros que habíamos dicho. Pero él, digamos, es uno de los que se va a inventar las bases, casi que la moda de andar a pie en las humanidades en América Latina. Y por eso es tan importante. Su obra es grande, es extensa, es bellísima. En el centenario se leían todos los libros se leían a toda hora en la Universidad Nacional. Todo el mundo lo reconoce. Tiene, pues, por supuesto, una figura muy polémica, porque hay detractores tanto de su rigor académico, porque consideraban que todas sus formas de expresarlo no eran rigurosas o eran literarias, de todas las diferentes posturas políticas que había en ese momento, en todos sus matices y en todos sus extremas, pues desde muchos lados lo cuestionaban, desde muchos lados lo admiraban. Pero ya sea que lo cuestionaran o que lo admiraran, no se puede desconocer la obra de Orlando Falsborda si queremos entender a Colombia y si queremos entender América Latina. Por eso, por la importancia de su pensamiento, por lo relevante de su figura, en estos programas de grandes personajes de la historia contemporánea de América Latina y en sus 100 años, hoy hemos invitado al gran Orlando Falsborda. Murió en el 2008 de muerte natural, lo cual lo cual es un gran logro porque se metió en muchísimos problemas en la vida. Murió tranquilamente, reconocido por todo el mundo, y hoy su obra es uno de los principales referentes para las ciencias humanas en nuestro país. Entonces, desde los espacios de la cultura anfibia, del hombre icotea, de la investigación y de la acción participativa, de la pluralidad del pensamiento, del citipensante, del hombre caribe, del hombre musical, del hombre que nos explicó desde los espacios de la sociología, de la fundación de la carrera en la universidad y desde todo el universo tan rico y tan poderoso que Orlando Falsborda nos enseñó. En la narración, Diana Uribe, y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria de RTBC, financiado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y a continuación el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. En la investigación, Arturo Jiménez, Elvira Moreno y Daniel Mesa.
Barranquilla, tierra hermosa, encanto de mar y brisa, tienes tu bonito puerto,
tu gran boca de ceniza,
tienes tu bonito puerto.